dando vuelta a otra página de nuestro largo libro del rock. Ritoque FM.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro querido programa Vuelva al Sur con Gonzalo y la Vaca y quien le habla, Faisal Chaín, transmitiendo para toda nuestra red de emisoras, especialmente por Ritoque FM en Valparaíso, Radio Claves del Sur de Buenos Aires. Mira, que estoy, voy a tratar de aprendérmelas de memoria. Radio Aucán de San Fernando. Toda la red de Radio Fénix para todas las ciudades que transmiten el norte y sur de Chile, la Radio Miramar de Antofagasta, Radio La Pampa de Argentina y también Radio Víctor Jara de Suecia. Me parece que no se me queda ninguna. Ah, la Radio Kermés de La Pampa. Ahí un saludo a Yelén de la Cruz y a Ida Arias, amigas de La Pampa, gente muy ligada a la literatura también y a la cultura. Bueno, hoy día vamos a conversar de la queja. Fue un tema que estuvimos ahí reflexionando con Gonzalo. ¿Qué significa esto? Yo escribí un artículo en Sitio Cero a propósito, una breve crónica. Y bueno, sobre eso, algunas cosas de coyuntura muy chiquititas. Se está muriendo el perro, entonces vamos a hablar de eso. Y bueno, presentación del libro, por supuesto, como siempre. Tenemos dos grandes libros espectaculares. Así que vamos a hablar de eso. Gonzalo, ¿quería introducir el tema o parto yo? Mira, lo que pasa es que en general, bueno, sobre todo en las redes, yo que sé que tú estás menos metido en las redes, hay todo un tema de la queja, y la gente está muy aburrida de muchas cosas, pero yo creo que en general, más allá de las redes, es una costumbre nacional. Quejarse mucho de lo que está pasando, que no deja de ser, pero uno ve poca... por lo menos en Twitter, sobre todo, que es un poquito quizás más elite, ve gente que se queja mucho, pero que no está proponiendo cosas o que uno no ve que tenga un proyecto detrás. Entonces, a la larga eso desespera un poco porque uno ve que no hay construcción comunitaria o social, sino que más bien quejarse es una cosa media neurótica, o sea, salir de la neurosis, media histérica, y punto, pues. Entonces, al final uno se contamina bastante con los mensajes de los otros, a pesar de que aparecen como muy críticos. Yo no creo que eso sea pensamiento crítico. O sea, quejarse no creo que sea pensamiento crítico. Y a propósito de eso, yo también escribí una crónica en Sitio Cero, porque yo también tiendo a quejarme. Y en realidad me doy cuenta, y lo dice Camus en un libro espectacular, El verano y bodas, que justamente... la queja es la parte tonta, por así decirlo, o la parte poco inteligente de la inteligencia. Entonces, que hay otras características de la inteligencia y de la vida que son mucho más potentes, que tienen que ver con la fortaleza de carácter, etcétera, con la voluntad, con la fuerza de la voluntad, con hacer. Y que la queja realmente lo único que hace es hundirnos más frente a un entorno trágico, diríamos. O sea, en términos muy generales. Entonces, que frente a la tragedia, la queja es la peor estrategia, ¿no? Que la mejor estrategia es la fuerza de carácter, dice Camus, en realidad. Es decir, el tratar de construir algo, lo que sea, diríamos, a partir de lo que uno es. Siempre se, y con esto termino la idea, siempre se presentó, por lo menos en mi colegio o en alguna escuela o modo de pensamiento, que el criticar era pensamiento crítico. Yo creo que eso es lo más burdo que hay. Criticar es criticar nomás. El pensamiento crítico es el pensamiento analítico. Aquel que busca, no sé si las razones, pero las distintas determinaciones de lo que pasa, el que hace distinciones finas sobre ciertas cuestiones. Y no el gallo que está todo el día como en una trinchera. O sea, a mí, por ejemplo, a pesar que yo lo digo siempre que soy un hombre de que viene de la cultura de la izquierda, es una de las cosas que más me molesta a la izquierda eso. Que la izquierda es súper quejona, criticona, pero en el momento en que tiene que construir algo, no lo hace, o sea, o lo hace más o menos nomás, lo hace a media. Mira, hay una cosa, disculpa por alargarme, pero Marx escribió un texto que poca gente lo ha leído, donde dice que dentro de esta tragedia social que él ve, al interior de esta tragedia, así como en un círculo concéntrico, se construyen lo positivo de la sociedad, o más bien dicho, el futuro de la sociedad está en lo viejo. O sea, si hay, por ejemplo, el día de mañana comunismo, socialismo, igualdad o lo que fuera en la utopía marxista, digamos, eso ya está siendo construido en la sociedad. No es que sea una sociedad completamente trágica y negativa y no haya nada positivo al interior. De hecho, el pensamiento revolucionario siempre lo planteó así. Decía, para construir el poder popular, es decir, lo que era distinto al establecido, lo que hay que construir es un poder dual, es decir, algo, una sociedad paralela. Y esa sociedad paralela se podía construir porque ya existían ciernes en la sociedad vieja. Y eso es un pensamiento muy complejo que la gente no entiende. Es decir, todo aquello que nosotros queremos que sea nuevo, por así decirlo, ya nace de lo viejo y está presente. Y lo que hay que hacer es cambiar el ojo y empezar a mirarlo, lo que está presente y es positivo para uno dentro de lo negativo del mundo. Es un poco el y eso anula la queja, ¿no? Porque para estarse quejando lo negativo del mundo no tiene sentido. Si está ahí lo positivo, por así decirlo, lo bueno. Entonces mejor rescatar lo bueno y olvidarse de lo negativo.
Bueno, cuando... Sí, estoy de acuerdo con todo lo que dice. Cuando uno era niño, sin embargo, Fesal, cuando uno era niño en el colegio que tú lo mencionaste, nadie se quejaba. Cuando un alumno, un compañero se quejaba ante el profesor era una gran cosa. Ahí pasaba a ser una cosa totalmente positiva porque había una autoridad en el profesor que nadie la manchaba, ¿ya? Y éramos todos ovejas que teníamos que responder y quedarnos callados y aguantarnos en nuestro silencio alguna posible queja. Y cuando a veces pasaba con alumnos nuevos que llegaban al curso, que venían echados de otros colegios, por ejemplo, ¿ya? Y venían con otra dinámica. Y a veces esos alumnos se quejaban y para nosotros era una sorpresa plantarse delante del profesor y quejarse. Entonces eso en esos minutos la queja para mí era una cuestión potente porque era una increpación a la autoridad. Lo que pasa es que después, cuando crecimos, toda la gente empezó a quejarse. ¿Cachai? Ya no era un alumno, sino que eran todos los alumnos y de todas partes de la sociedad. Entonces la queja ahora, actualmente, hay muchos motivos por quejarse. Y por lo tanto, esa queja se volvió masiva y al final se volvió una especie de catarsis, ¿ya? Es una especie de catarsis, más que no es crítica, como dices tú, no es un pensamiento crítico, no es una acción positiva necesariamente, sino que es simplemente una catarsis, ¿ya? Yo también, yo creo que me quejo harto. Y yo creo que a ti también te he visto quejarte harto. Te quejáis caleta, por ejemplo, cuando no funciona el micrófono de esta radio. Entonces, hay mucha queja, ¿ya? Y tenemos que dominar esa cosa, yo creo que, porque en el fondo... Una queja larga, extensiva, en uno mismo, es distinto cuando la queja es de nuestros problemas personales. No hay nada más latoso que un hueón que te cuenta puras quejas personales. Ese tipo siempre es aislado de una sociedad, ¿ya? Porque es una lata. Cuando ese tipo pasa a una queja que ya es social, que se olvida de su yo, es más pasable, ¿ya? Pero así todo, un tipo que se queja siempre, en el fondo... Hay algo amargo que está sacando y se transforma en un amargado él mismo, ¿ya? Y al mismo tiempo esa gente no son queridas en las sociedades, ¿ya? Por ejemplo, si tú ves en el humor chileno, en los arquetipos del humor chileno, qué sé yo, no aparece el quejumbroso, aparece el tipo que es el alaraco, ¿cachai? Por ejemplo, aparece el tipo que es el espinita, el que le soba el lomo al jefe. Aparece el tipo como Coco Legrand, que es un crítico de la sociedad o que la estudia en forma del humor, pero el quejumbroso, que podría aparecer perfectamente, como que la queja va sin humor, ¿ya? Entonces yo creo que tenemos que mitigar nuestras quejas y nuestra forma de ver el mundo y de luchar en el mundo y entenderlo, tenemos que meter queja porque y a partir de eso formar algo, que es un pensamiento crítico, como tú dices, pero al mismo tiempo no basta con el pensamiento crítico, que puede ser una acción positiva, sino que también siempre tiene que ver haber humor, ¿ya? Haber humor en la queja porque y en nuestra vida en general, porque eso nos impide ser un amargado, ¿ya? Entonces va contra nuestra salud y contra la salud de todos ver un amargado eterno. Por ejemplo, Parra, cuando dice esa frase, si yo tengo dos panes y tú no tenés ninguno, el promedio es que cada uno nos comimos uno. Esa es una queja a un sistema que, por ejemplo, en Chile, que habla de promedios, ¿cachai? Que el promedio de ingreso bruto por persona es tanto en dólares y que estamos sobre no sé qué cosa de norma. Que eso. Bueno, esa es una queja a ese tipo de sistema, pero tiene humor, ¿ya? Es una queja de humor. Entonces se transforma en una crítica, pero en una crítica con humor. Y yo creo que tenemos que el humor tiene que estar siempre presente, porque si no, la queja se transforma en una amargura. Y no hay nada más latoso que un tipo amargado.
Too many people going underground.
Ahora, quizás también tiene que ver con las culturas. Por ejemplo, los árabes son quejumbrosos. Entonces yo lucho, además de mi queja permanente, diríamos que la tengo, por el modo que soy yo nomás, y que es una cosa que yo me he dado cuenta hace muchos años, y que mis queridos amigos me lo dicen, y ya, pues, no te quejís tanto, y a pesar de que yo hago muchas cosas, pero me quejo igual. Porque también la queja tiene que ver, una vez conversando con un amigo que sabe mucho de esto, con una mala costumbre nomás. O sea, que es justamente la mirada quejumbrosa que a veces no se justifica. No sé, porque sé yo, uno tiene ciertos logros, pero igual te quejáis de lo que no lograste. ¿Entendí? Y eso es muy árabe, ¿eh? Los árabes siempre se están quejando. Por ejemplo, siempre, ¿cómo le ha ido, paisano? No, aquí no vendemos mucho y el gallo es rico. ¿Entendés? O sea, por ejemplo, es típico eso. Los árabes se quejan de que no venden y se han convertido en verdaderos millonarios de la sociedad chilena. No es mi caso, pero... Entonces... tú decís, bueno, este gallo se ha quejado toda la vida, pero ha juntado plata como chino, ¿entendido? O como árabe.
Bueno, por eso te digo que la queja se transforma en una enfermedad. Claro. La amargura esa es una enfermedad, y por lo tanto, el tipo es igual que un anoréxico, que se siente gordo, está flaco, ¿ya? Y bueno, esa queja, la enfermedad de la queja, que podría ser esta amargura, en el árabe ese que tú dices que está un millonario y se está quejando igual, es una especie de anorexia. En el fondo es una enfermedad mental.
O cultural, porque seguramente habrán algunos pueblos que son más alegres. Yo me he fijado, por ejemplo, en general en los pueblos asiáticos, siempre están como riéndose, los chinos, no sé si los japoneses tanto, pero los chinos, o los nepaleses, o qué sé yo, los vietnamitas, han sufrido grandes tragedias, y siempre están como con una sonrisa, y qué sé yo... Como con alegría de vivir, ¿eh? Se siempre le están encontrando, como dice la gente, el vaso medio lleno, ¿eh? Mientras que nosotros los latinoamericanos, y en general, ¿eh?, todos los que venimos de la cultura judío-cristiana, la otra vez vi un chiste que no sé si te da tan bueno, pero un gallo que decía, sí, yo veo el vaso medio lleno cuando meto la placa adentro y sube el agua. Bueno, nada más, o sea, un gallo amargado totalmente. Oye, vamos a música y seguimos conversando.
Estoy queriendo, ya me estoy Perach columpiará, donde el río se acabará. Calla.
Bloque de libros.
Bueno, siguiendo nuestra tradición en este programa, que a veces la hemos dejado de lado, pero siempre vuelve porque está en nuestra sangre leer, vamos a presentar libros. En este caso, La Vía Secreta. Oye, primero, antes que nada, me quejo de tu imagen que pusiste de la placa en el vaso. Es horrible esa imagen, compadre, la placa. Es impresionante que un ser humano se acostumbre a eso y lo vea como algo totalmente normal y lo puede hacer delante de toda la otra gente.
En la noche, por ejemplo.
No hay nada peor que entrar a una pieza de un viejo y que esté la placa al lado, ¿eh? Así que acuso queja. Oye, vamos a presentar el libro Vida Secreta de Salvador Dalí, escrito por él mismo, de Daza Ediciones. Es un libro que es su propia autobiografía. Este tipo, Dalí, es un tipo que nunca se quejó, yo creo. Él estaba mucho más allá de la queja, porque él actuaba según una cuestión totalmente. Él se reconocía un maniático, ya un obsesivo, un dandy, un semidivino. No decía que era divino, pero era semidivino. Y también decía que era un anárquico y al mismo tiempo monárquico. ¿Ya? Entonces, es una personalidad extraordinaria de Dalí. Es un buen libro, se lo recomiendo porque habla de su infancia, de sus obsesiones de la infancia, ¿ya? Dalí tenía una cosa muy loca, era un tipo espiritual, tenía una cosmogonía, ¿ya? Y él decía que en el fondo él cuando vio de niño la figura de una mujer, se dio cuenta que él se enamoraba inmediatamente de esa mujer. Y para no sufrir del amor, ¿ya?, lo único que hacía era justamente lo contrario, no llevar a cabo nunca ese amor, nunca concretarlo. ¿Ya? Entonces, cada vez que se enamoraba de una niña, cuando era niño, trataba de no verle la cara, por ejemplo, para seguir enamorado en su taller de ella. ¿Ya? A veces hacía experimentos muy ridículos. Se iba a estas fiestas en Cadaqués, que los españoles saben mucho los fines de semana a hacer camping, una cosa que nosotros no hacemos nunca acá, hacer camping en los alrededores de la naturaleza. Y de repente veía al otro lado de la colina, en una fiesta, una niña encendiendo un fuego, que apenas no alcanzaba en la figura, se enamoraba, pescaba a esa niña y se enamoraba, esa va a ser mi amada durante los próximos 3 meses, por ejemplo, ¿ya? Bueno, es un fantástico libro de un tipo que nunca se quejó.
Oye, es interesante porque yo, bueno, Dalí a mí me gusta mucho personalmente. No, tú me decías que la pintura de él no te gustaba tanto, más la vida. A mí me gusta, sí, la pintura me gusta harto. Y lo que sí me pasa con Dalí, y que es interesante plantearlo, porque Dalí dicen que, bueno, surrealista, onírico, pero en realidad Dalí era un tremendo realista. Porque frente a su generación, toda una generación, bueno, García Lorca murió hasta el día de hoy, está detenido, desaparecido, pero toda su generación que fue de izquierda, que estuvo en la Guerra Civil Española, y él, se le critica probablemente por lo mismo, pero él, para él el dinero era mucho más importante. Entonces, él logra captar, por así decirlo, es pragmático, cuáles son los mecanismos de la sociedad de su época. Y para él era su arte, su mujer, Gala, y el dinero. Entonces él logra, de alguna u otra manera, salir del mundo trágico, no involucrarse totalmente en el mundo trágico. Y bueno, no sabemos su privacidad, probablemente quizás sí ayudó a sus amigos, quizás sí tuvo capacidad de moverse en otros ámbitos con sus amigos. Sus amigos nunca lo criticaron por su posición política. Y él tampoco tuvo una posición así abiertamente política, que fuera franquista, así. Pero era pragmático. Entonces quizá salirse de la queja también es tener un cierto grado de pragmatismo. O sea, saber que hay ciertas cosas del entorno que uno no va a poder cambiar nomás. Y eso es una cierta madurez también.
No, es que, por ejemplo, cuando tú dices era pragmático, era obsesivo. Entonces, yo creo que el pragmático se queja mucho, ¿ya? Él no era pragmático porque en el fondo él era un obsesivo. ¿Por qué le gustaba el dinero? Porque sabía que el tipo que tiene dinero es admirado, ¿ya? Él no le gustaba el dinero per se, no se lo comía el dinero, ¿cachai? Lo que pasa es que el dinero le da una alcurnia, En el fondo él se adelantó con su pelo largo, con sus patillas, con su bigote, se adelantó al rock en el fondo, porque el rock imitó un poco esa cosa de burlarse del sistema, de burlarse del dinero, incluso de tener mucho dinero, pero al mismo tiempo burlarse del dinero, entonces de ser un divo, ¿ya? Entonces, no era pragmático, lo que pasa es que él se creía semidivino, y como semidivino tenía que ser admirado por su pura presencia nomás.
¿Acaso uno no es siempre semidivino?
Sí, bueno, no sé, eso es antipragmatismo, eso es semidivino, o sea, un tipo pragmático, un tipo comunista, te abofia, te haría la cara si le decís que eres semidivino.
We'll be right back. One more time, I want to give the drummer some of this funky soul we got here. You don't have to do no soloing, brother. Just keep what you got. Don't turn it loose, cause it's a mother. When I count to four, I want everybody to lay out and let the drummer go. And when I count to four, I want you to come back in. It's in my collar. I got the holler. I said it's in my feet. Feels so sweet. It's in my shape. Good God. About to wake me to death. It's in my shape. They're about to wake me to death. It's in my shape. I walk the floor. I wanna walk the floor. One, two, three, four, get it. God. Ain't it funky? Ain't it funky? Ain't it funky? Ain't it funky?
Entonces ahí lo que pasa es que es súper interesante esta conversa porque nos lleva a una arista de esta cuestión, y es que yo siempre he tenido personalmente envidia de aquellos que al mismo tiempo que son críticos tienen esta capacidad de hacer dinero, esta capacidad de moverse en un mundo paralelo. Por ejemplo, Spinetta. siempre me llamó la siempre me ha llamado la atención Spinetta, que murió hace poco. Él era un tipo tremendamente crítico, o sea, yo diría que casi fuera de toda la lógica de la sociedad argentina de la época y la actual. A diferencia de Charly García, por ejemplo, que Charly García era un rebelde, pero que chocaba y que finalmente se ha hecho mucho daño él mismo también, a pesar de que es un genio, diríamos. Este otro, Spinetta, se abstraía de la tontera. Yo eso admiro de ciertos amigos míos con los cuales me junto, tú, Mauricio, Tolosa, gente que se abstrae de la tontera. Yo, por ejemplo, me prendo con agua, ¿cachai? De repente, perdón, la tontera me envuelve, ¿entendés tú? O sea, no logro abstraerme. Yo creo que la gente que es capaz de abstraerse de la idiotez del mundo, a su vez es capaz de hacer dinero, de generar proyectos y de ser quizás probablemente más crítico y más influir más todavía en los cambios que aquellos que se dejan como tocar por la idiotez, ¿entendés tú? Yo creo que Dalí tenía eso. García Lorca, ¿para qué hablar? O sea, García Lorca yo creo que tuvo mala suerte por su homosexualidad. Se dice que hubo una venganza personal ahí en su muerte. Pero hay otros como Miguel Hernández, por ejemplo, el poeta español, que lucha contra el franquismo, se mete, está en el ejército, pero al mismo tiempo en su ingenuidad se deja envolver por la idiotez. Esto es bien interesante, ¿eh? Porque resulta que Hernández venía del catolicismo y sus redes de apoyo eran todos franquistas, amigos de él, por ejemplo Ramón Sijé, al que le escribe la elegía. Y había mucha gente que era capaz de apoyar y ayudar a Hernández a sacarlo de la cárcel, fíjate, curas, todos franquistas. Y esta actitud de él de dejarse envolver por la estupidez, diríamos, en el sentido de no lograr tener una distancia con la estupidez, hace que su vida sea trágica y que termine en la cárcel. O sea, esa es parte de su responsabilidad, por así decirlo. Obviamente, quien lo metió a la cárcel fue el franquismo y quien lo reprimió fueron otros. Pero a lo que voy yo es que ese cuidado, ese autocuidado de no dejarse envolver por cualquier cosa, de no ser carne de cañón, en el fondo, de nadie. Y eso no lo logró Hernández. ¿Entendiste tú? Entonces, yo creo que de alguna manera la tragedia de la persona tiene como dos aristas. Una es lo que le puede pasar, que hay un entorno trágico, como el que hemos tenido nosotros en Chile durante tantos años. Y otra es que uno se involucre de tal manera que se deje sobrepasar por ese entorno. Y no tratar de tener una autonomía y hacer las cosas de otro modo.
Bueno, está esa frase que para salvar al mundo primero hay que salvarse uno mismo. Por lo tanto, salvarse uno mismo significa estar sano y no enfermo, porque los enfermos son los que se mueren, ¿ya? Entonces, en ese estar sano implica un grado de amor a la vida, ¿ya? Un grado de amor a la alegría, digamos, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que va la cosa de que la amargura, de la queja eterna, nunca va a salvar al mundo, ni a nadie, ni a sí mismo, ¿ya? Porque es estar enfermo, ¿ya? Por eso uno de los grandes enemigos de una sociedad yo creo que son los resentidos. La gente que nace o que tiene un trauma o que ha sido traumada por un hecho en concreto en su vida y que no logra zafarse de ese trauma, ¿ya? Esa persona en el fondo tiene una queja. ¿Ya? Una tara que no lo va a permitir sanarse si no hace un gran trabajo psicológico, qué sé yo. Y esas personas son súper peligrosas en el mundo, ¿ya? Generan las grandes tragedias.
Oye, yo te voy a presentar un libro también que estoy recién leyendo, pero que es espectacular. Es de Joseph Conrad, Crónica Personal. Este es un libro, bueno, de la edición clásica, dice. Española, y muy interesante porque Conrad a los 55 años recibió de su amigo y novelista Ford Madox Ford la propuesta de escribir su memoria, ¿no? Estas fueron escritas en 1912, Conrad murió en el 24, o sea 12 años antes de su muerte. Y bueno, el resultado fue, dice acá, un texto breve, estructurado sin orden cronológico, con una idea muy particular del género autobiográfico, a tal punto que no dejó para nada satisfecho a su amigo, diríamos, ¿no? Que esperaba algo más extenso, qué sé yo, y más convencional. Pero, sin embargo, aquí el editor dice que Crónica Personal es una hermosa, templada colección de recuerdos, pero sobre todo que es cabe situarla entre los máximos aciertos del autor. Bueno, sabemos que él escribió, entre otras cosas, El corazón de las tinieblas, en 1902, que se basó en la película Apocalipsis Now. Y bueno, yo leí cuando chico, muy pequeño, cuando tenía unos 8 o 9 años, Victoria, de que es como una especie de novela romántica. Así que bueno, yo lo recomiendo. Conrad, crónica personal, no es muy extenso, tiene unas 150 páginas nomás, y es su vida, su autobiografía, pero como novela. Así que eso. Oye,
pero ahí en el corazón de las tinieblas, ahí tenía un personaje que en la película lo hace Marlon Brando, ¿no? Pero en el libro, ahí tenía un personaje de una excentricidad máxima y de una amargura máxima que se introduce en ese río eterno para adentro y tiene ahí su pequeño infierno, digamos, ¿no?
Sí, pues el corazón de las tinieblas es el corazón del hombre. Yo tengo un amigo que vivió en Laos, en plena guerra de Vietnam. Y me contaba que la película Apocalipsis Now era un tercio de la locura que se vivía ahí. Él era telecomunicador.
Oye, ahora que me recuerdo que tú en el bloque anterior nombraste vietnamitas o qué sé yo, gente oriental que encontrabas que eran más contentos, que tenían menos trauma. Me salió al tiro el pueblo brasilero, mira, que yo creo que mientras menos traumas son los que tienen más eros, ¿ya? Hay una relación entre más ceros y menos trauma, menos queja, ¿ya? Porque las quejas de un tipo que busca el héroe, no enfermizamente, por supuesto, ¿no? Pero, por ejemplo, los pascuenses, que son una cultura que tiene muy arriba la cuestión del héroe, ¿ya? Cuando se queja un poco del extranjero, en el fondo se quejan de Chile, ¿por qué son una isla ellos si son polinésicos? ¿Por qué tienen que ser mandados por chilenos, que son lo menos polinésicos que hay, ¿sí? Pero ellos tienen una cultura de leros, ¿ya? Y no se ven un pueblo amargado, para nada.
Claro, y la violencia que tienen, porque tengo un amigo que su hijo se casó con pascuense, me cuenta que la isla de Pascua hoy día es muy violenta, muy agresiva, tiene mucho más que ver con lo que ellos sienten que los chilenos le hacen, ¿eh? Y probablemente antes de que los chilenos llegaran, este señor Toro, Policarpo Toro y otros, ellos ni siquiera no tenían violencia, digamos. O sea, esa violencia que tú la chuntaste, tú la apuntaste con el tema del resentimiento, porque aclarar que el resentimiento es algo transversal a toda la ideología, estamos hablando del ser humano, de todos los modos de pensar. O sea, por ejemplo, habrán comunistas resentidos, pero también hay comunistas que no lo son, y que son comunistas porque creen que pueden construir un mundo mejor. Y no, como por ejemplo, pueda alguien ser comunista porque tiene rabia de su situación personal. Yo siempre pienso en Víctor Jara, que vivió una situación personal tan tan dura cuando pequeño, cuando niño, un padre alcohólico, lo hemos hablado tanto y hemos hecho hasta especiales de él. Después la pobreza en el campo, luego su lucha en Estación Central, qué sé yo. O sea, una vida muy dura, y él nunca fue un hombre resentido. O sea, él quería construir un mundo mejor, diríamos, una sociedad mejor, y era un hombre pacífico y, bueno, un gran artista. Entonces, o al revés, por ejemplo, Hitler, como tú lo comentábamos off the record, que un tipo que podría haber tenido quizás algunas buenas ideas, por ejemplo, las contaminó completamente con su resentimiento personal. Yo creo que él, su experiencia de sufrimiento de niño y de joven, si uno lee el libro Mi Lucha, que la primera parte está dividida en dos volúmenes. El volumen uno es su vida personal y no la ideología. Uno ve que esa vida no es tan terrible realmente. La vida de un hombre de clase media, con un padre autoritario, etcétera, qué sé yo, un tipo que le cuesta desarrollar su vocación de pintor. Pero el modo como él toma las cosas lo hace una vida de mierda, como que si fuera el hombre más sufrido del planeta, y junto a un resentimiento que después traslada a su ideología, ¿eh? Yo creo que el racismo de Hitler, el antijudaísmo de Hitler, es producto absolutamente de su resentimiento. O sea, incluso esa parte de la ideología nacionalsocialista, muchos nacionalsocialistas pensarán distinto, ¿no es cierto? Pero yo creo que está absolutamente de más, es como algo que está como ahí colocado, como colocado, ¿cómo se dice? Cuando a propósito de nada, diríamos, ¿eh? Y que tiene mucho más que ver con el resentimiento de este tipo. Para terminar, Kundera, por ejemplo, habla en extenso sus libros, Milan Kundera, ¿no es cierto?, checo, del resentimiento de los funcionarios de los regímenes estalinistas. O sea, tipos que llegan al poder, gallos de clase media, de mandos medios, y que llegan ahí por el resentimiento que tienen, ¿eh? Y no porque ellos estén pensando en una vida mejor, una vida más bella para los demás.
Un poco que en el fondo el resentimiento es la enfermedad de una queja eterna. O sea, la queja puede ser buena, ¿cachai? Pero cuando la queja es eterna se transforma en resentimiento.
Lo que pasa es que ahí está el punto, porque un amigo me lo dijo. La queja es que, ahí, para que lo conversemos, nace de la rabia. Yo creo que la queja nace de la rabia, y la rabia viene mucho del resentimiento. O sea, uno ve los grandes revolucionarios del mundo, no eran tipos que tuvieran rabia, no eran tipos que se quejaran, eran tipos que querían construir otro mundo, que es distinto. ¿Ah? Se parecen más estos, los revolucionarios en general, a aquellas personas, que aquellos escritores que escriben libros de ciencia ficción, más que a los asesinos en serie. Por eso, una vez tuvimos una conversación, ¿cuál es la diferencia entre ser revolucionario o no y ser sedicioso? Yo creo que ahí está el punto. Que la diferencia entre un revolucionario de cualquier ideología y un sedicioso, un tipo rabioso, resentido, es esa, po. O sea, el tipo revolucionario quiere un mundo distinto, construir un mundo distinto, como que casi no tiene ninguna relación con el mundo actual. mientras que el sedicioso, el tipo que está, el gallo enfermo, psicopático prácticamente, es un tipo que en realidad le da lo mismo al mundo que quiere construir, lo que quiere es destruir, solo destruir, porque le han hecho un daño a él. Por ejemplo, un caso emblemático del Fanta, el Fanta comunista, que lo torturan, ¿no es cierto?, y se transforma en un alguien de la DINA, y es capaz de degollar, de matar a sus propios compañeros. Pero la explicación que él tiene es una explicación súper racional, ideológica, pero lo que hay que hacer es ir a la psicología del tipo, y seguramente un tipo resentido, un tipo que no pudo, no sé, desarrollar su idea o estar a la par con otros dentro de su partido, empezó a sentir rabia, resentimiento contra los demás, y dijo, bueno, esta es mi oportunidad. Hay otra historia, y con esto termino, la del encapuchado del Estadio Nacional, que es un tipo que lo encapuchan socialista, y empieza al interior del estadio, lo pasean para que apunte a la gente más peligrosa, supuestamente más peligrosa de la Unidad Popular. Estaban detenidos.
¿A los detenidos en el Estadio Nacional?
Exacto, una película de terror. Y él, yo leí una entrevista que le hacen a él, porque él en un momento habla, que él dice que lo que lo motivó fue que algunos militantes del Partido Socialista de su comuna, Puente Alto, al parecer por reyerta interna le habían quemado la casa. Entonces él dice, en ese momento, él dijo, yo me tengo que vengar. ¿Eh? Ese era su trauma. Ahora, no sé si realmente era cierto, si eran estos militantes le quemaron la casa, o fue una situación azarosa, no sé. Pero esa era la cuestión. Y el tipo, por eso entrega a sus compañeros.
Claro, aquí estamos hablando de un extremo de la parte de la causa traumática, el resentimiento, la sobrequeja, pero también hay un grupo que cambia el mundo y que da la impresión que no tuviera ni una queja y ni un trauma, que también es súper penca o malo o peligroso. Por ejemplo, estos grupos económicos que son capaces de romper cualquier hábitat por tener más dinero, esos tipos dan la impresión de que no son resentidos, weón, y dan la impresión que no tienen queja, sino que ellos avanzan en su destino, que es hacer el negocio sin medir las consecuencias para lo otro, ¿ya? Y da la impresión que esos son súper peligrosos también, tan peligrosos como un tipo que llega al poder traumado. Pero a mí me da la impresión que estos gallos no están traumados, ¿ya? Son personas rarísimas. Ayer vi un programa de televisión de una minera que trabaja en el norte, cómo va engatusando a la gente del pueblo, de la costa, no sé si era de Los Choros, qué sé yo, en el norte de Chile, a la altura de La Serena, ¿ya? Y que se instala la mina Los Pelambres, por ejemplo, y va a sacar cobre. Y esa mina necesita hacer un muelle para que lleguen barcos, para que se lleve el cobre, ¿ya? Entonces, la mina, para que no los molesten, en el fondo los pescadores que ahí viven y la comunidad que ahí viven, los empiezan a comprar. Pero con cosas muy pequeñas, viejo. Espejos de vidrio. Sí. Los empiezan a conquistar con vendiéndole, regalando helado. Ponían una persona que regalaba helado en el pueblo. Es una historia increíble también. Y después Wi-Fi gratis para todo el pueblo. Quizás nadie tenía computadora, uno muy poco. Entonces, me dio una pena tremenda el programa La Gente. ¿Cómo podían caer por un Wi-Fi, ya? O por un helado. Y los tipos eran en el fondo los pescadores, eran, algunos estaban en contra, por supuesto, pero había una parte importante del pueblo que estaba a favor, porque decían, bueno, si nos equivocamos lo vamos a ver en 10 años más, ¿ya? Así como diciendo, si se contamina efectivamente el mar y después ya no hay más peces y los pescadores no van a poder sacar, ahí quiere decir que nos equivocamos, ¿cachai? Cuando, como si fuera una apuesta que tú puedes ganar o perder. Cuando si esa gente estuviera informada, saben que van a perder. Bueno, a lo que voy yo es la otra personalidad. Esa personalidad de la persona que no tiene el trauma necesariamente, no es el resentido, y el que le está ofreciendo una estrategia como empresa, démosle helado. Esos gallos no tienen trauma y son súper peligrosos como los que sí tienen.
Claro. Claro, yo creo que ahí está. Y ahora, yo sí creo que podrían llegar a tenerlo. Yo creo que todos estos ricos chilenos vienen de familias, claro, se supone que llegaron a Chile en los años 1500, etcétera, la oligarquía, pero eran en su país, eran unos campesinos cualquiera, pobretones. Entonces, de alguna u otra manera, yo siempre he visto que la gente que quiere hacer mucha plata, El nuevo rico, pero también el antiguo, es gente que de alguna manera tiene un pequeño trauma con su, respecto a su situación del pasado. El gallo más peligroso para mí es el tipo que fue pobre y que quiere ser rico. Porque ese gallo no ve a nada, no ve a nadie, no ve a nadie. Actúa, ¿no? Oye, estamos terminando el programa, pero quería, no es muy de mi agrado nombrarlo, pero estamos en pleno proceso de agonía de uno de los asesinos en serie más, de los criminales más grandes que ha tenido Chile, que es el señor Contreras, Manuel Contreras. Y bueno, yo creo que esta es una gran oportunidad. Él se va a morir, nomás me imagino, tiene más enfermedades que, tiene muchas enfermedades, está en el hospital militar. Yo no sé, yo no entiendo nuevamente por qué está en el hospital militar un delincuente, debería estar en el hospital de gendarmería, pero en fin. Y esto para mí es una oportunidad para recordar a aquellos que él mató, que él asesinó, que él detuvo, que él desapareció. Para no hacer una arenga trágica, porque no tiene sentido, pero yo siempre me recuerdo de Víctor Díaz. Víctor Díaz, incluso leímos el libro, un dirigente comunista que actuó contra la dictadura cuando el Partido Comunista no era un partido que levantaba la violencia, sino que tenía una estrategia pacífica de lucha contra la dictadura. Y hoy día se sabe que él murió a palos, lo mataron a palos dentro de una bolsa, en la casa de exterminio Simón Bolívar. Pero yo quería siempre, lo dije en un programa, pero lo quiero contar de nuevo. El señor Pinochet lo sacó de la casa de exterminio vivo y lo llevó a Casa Piedra para conversar con él. Y esto es casi una película de surrealista. Y conversaron. Entonces Víctor Díaz le dice a Pinochet una frase clave. Le dice, mire, lo que usted ustedes nunca van a entender, que matarnos a nosotros, exterminarnos, es como querer secar el mar o sacar el agua del mar con una cuchara o con un balde. Y se lo dijo en la cara, siendo un hombre que estaba siendo torturado y que luego fue asesinado. Entonces, en el fondo, eso, porque Contreras se muera, que todos los seres del inframundo lo vayan a ver, que lo hagan recordar a todo lo que hizo. Yo no le deseo un sufrimiento, hay mucha gente que dice que sufra, que sé yo, no, a mí me da lo mismo. Yo creo que el tipo ya no nos queda otra que sufra en su remordimiento, diríamos. Y decirles que en realidad no ganaron, pues, o sea, no nos exterminaron ni no van a exterminar jamás, porque en la fuerza del espíritu no se extermina.
Bueno, ahí ya entramos a otra enfermedad que no es el resentido, sino que ya es el sádico, que podríamos dejar para otro programa. ¿Ah? Hasta luego.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.